RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
En Degustar España seguimos conociendo un patrimonio, uno de los más nuestros, como es el aceite de oliva virgen extra, el AOVE, y para ello hoy nos acercamos hasta Sierra Mágina, en Jaén, que tiene una denominación de origen protegida propia y, por tanto, una singularidad especial. Lo vamos a ver. Después nos vamos de tapas, o, para ser más exactos, las tapas vienen a nuestras manos y a nuestros ojos, porque vamos a conocer un libro que se acaba de editar y que recoge los pinchos y las tapas del primer campeonato de la región de Murcia que se celebró el año pasado en Alcantarilla, pero el libro se acaba de editar. Vamos a hablar con la ganadora del certamen, Ana María Sánchez Alarcón, y también con el presidente de la Academia de la Tapa, Miquel Martínez. El vino de la semana no puede faltar, hoy nos llega de Rías Baixas y es el blanco Albamar, un 100% albariño muy, muy especial. Este es nuestro menú. David Gutiérrez está en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Para nosotros, la provincia de Jaén es una de las más atractivas y sorprendentes de Andalucía, por sus parques naturales, por su patrimonio histórico, también por su gastronomía, y muy ligada a la gastronomía está también la cultura del aceite de oliva. Una de las denominaciones de origen con más personalidad que encontramos allí es la de Sierra Mágina, una personalidad en los aceites de oliva virgen extra que se deriva, como vamos a ver ahora, de su propia personalidad geográfica. Vamos a dedicar estos minutos que siguen a conocer mejor ese oro líquido con Jesús Sutil, que es el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sierra Mágina. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Que un espacio, yo me acuerdo cuando estuve por allí en Sierra Mágina, decía un espacio impresionante y sorprendente, y yo diría más cautivador, no sé, yo creo que de la Sierra Mágina todo ese entorno tiene algo cautiva, muy especial, a mí por lo menos, no sé si tú que vives allí te parece así o lo tienes ya más interiorizado, pero a mí me parece que es un espacio súper interesante de conocer.
Pues estoy totalmente de acuerdo, es un disfrute además trabajar en esta zona. Hay veces que uno por trabaja en sitios que son grandes ciudades, edificios, pero hay que trabajar en mitad de un parque natural, con un olivar de sierra, con vistas fantásticas, con naturaleza. Esto al final aporta mucho a el decir que estás trabajando en este sitio, y bueno, un sitio que es olivar, no es turísticamente muy muy conocido, por eso aprovechamos para invitar a todo el mundo a que nos conozca, pero que van a disfrutar. No está sobreexplotado, tiene para senderismo, tiene gastronomía, tiene pueblos pequeñitos dignos de encontrar. Tiene muchas sorpresas.
La Sierra Mágina, bueno, tiene el nombre viene de Pico Mágina, que da nombre a esa comarca. Tiene 2.167 metros de altitud, nada más y nada menos, que parece que en Andalucía no hay altura. Pues mira si hay altitud ahí en esa provincia de Jaén. Y es la cota más alta de la provincia, y yo creo que eso también, de alguna manera, marca la personalidad de los aceites de allí, ¿no?
Sí, totalmente, porque al final es verdad que Jaén es todo olivar, pero no hay tanta zona de sierra. Además, zonas de sierra son más específicas, que además se corresponden con las denominaciones de origen que existimos en la provincia. Y el olivar en pendiente pues da un sabor especial al aceite que se elabora. Además, es más difícil de recolectar, su mecanización no es tan fácil como en zonas de campiña, donde la maquinaria entra con más dificultad. Sigue siendo un mayor porcentaje de trabajo humano, de trabajo de personas, pero eso al final también ayuda a que esta zona no se despueble tanto. Si logramos valorizar el aceite, podemos permitir que un aceite que requiere trabajo manual de recolección pueda seguir haciéndose y estas personas sigan viviendo en estos municipios.
Además dicen los expertos, más bien los nutricionistas, etcétera, que cuando, claro, estamos en una zona con mucha altitud, el frío es mayor, obviamente, que en zonas más bajas, y que ese frío justamente para la aceituna le va muy bien porque hace que desarrolle más antioxidantes, que es el componente más, bueno, es más saludable, digamos, de la aceituna y por tanto del aceite de oliva, ¿no?
Efectivamente, y además los estudios que nosotros hemos hecho, los aceites que sostienen a una altura mayor, esos antioxidantes, esa parte de los polifenoles saludables está bastante más presente en esos aceites. Normalmente van correlacionados también con el amargor y el picor. A veces la gente dice, uy, este aceite es que me parece que me amarga mucho, me pica mucho. Bueno, eso no es un defecto, eso es una propiedad. Y muchas veces va muy ligada a que aceites que tienen más amargor y picor también son más ricos en esos componentes saludables. Ajá. O sea, que no hay que asustarse ante ellos, sino acostumbrarse.
De hecho, yo me acuerdo cuando estuve por allí, el aceite que más se apreciaba por la gente, la propia gente de Sierra Mágina, de las poblaciones, etcétera, era justamente el verde, o sea, el más verde, y ese es el que más, que quizá a los de fuera nos puede sorprender más, pero bueno, que a mí me parece un poco como a lo mejor quizá más agresivo, pero realmente el que más apreciáis es este, justamente, ese que tiene ese picorcillo más característico, ¿no?
Sí, y aromas muy intensos. Incluso al principio, digamos que no había mucha diferencia y todo, pensamos que todos los aceites pues, prácticamente eran iguales y que todo lo bueno era. Pero ahora ya en los últimos tiempos sí van apareciendo unos aceites verdes que extraemos en el mes de octubre, adelantando la cosecha, renunciando a mucha producción, con unos rendimientos, como es decir, producimos apenas un 10-15% de aceite, sobre todo la aceituna que recolectamos. Pero a cambio de ese sacrificio, los aromas, la intensidad, la complejidad ganan muchísimo. Son aceites que además son los primera cosecha, los tempranos, que una pequeña cantidad da muchísimo sabor a un plato. Si no lo tomamos en tostada, no necesita casi ni tomate ni jamón. Eso es digno de ser probado.
Sin
luego
más.
Ya hacemos los más maduros, que siguen teniendo ya en el mes de noviembre, diciembre, siguen teniendo pues, su amargor, su picor y su frutado, pero ya un frutado distinto.
Muy bien. Y la reina de la comarca de la aceituna es la picual, ¿no? ¿Qué características tiene ahí?
Totalmente. Picual, además, es la reina de la comarca y la reina en la provincia de Jaén. Como además Jaén es la provincia que tiene una mayor producción de aceite andaluza, española y mundial, pues el aceite que más se consume en el mundo, aunque muchas veces no nos venga en la etiqueta para decirnoslo, es el de la variedad picual. Y se caracteriza, como antes decíamos, porque es una de las que más contenido tiene en esos antioxidantes y polifenoles saludables. Y los aceites que se elaboran con ella pues son muy frutados. Los aromas nos recuerdan un poco al tomate, tomatera, a la hierba fresca recién cortada, almendra verde, notas de mucha hortaliza. Y luego en boca pues aportan ese toque que antes comentábamos de un poquito de amargor y de picor en los aceites. La gente que a lo mejor está acostumbrado al refinado, pues le puede parecer que es un sabor más intenso, pero es un sabor al que uno se acostumbra y que además sirve para tomar salud.
Sí, sí, sí. Y junto a la picual también sabemos que tenéis allí bastante representación de la manzanillo de Jaén, que no sé si es también pariente o la misma que la manzanilla que se puede encontrar en otros sitios de Andalucía.
Tienen el nombre común, aunque por ejemplo esta manzanillo de Jaén no se usa para aceituna de mesa como si se usa la famosa manzanilla sevillana que está usado, es propia en la parte nuestra más que pega hacia Granada, más la parte sur de Cárceles, Campillo de Arena, incluso ahora mismo el pliego hace que tengan que ir combinadas la picual y la manzanilla de Jaén, pero en este mundo donde las variedades singulares dan algo nuevo, el aceite manzanillo de Jaén es digno de ser probado. Sus notas son un poquito diferentes al del picual y para quien quiera probar cosas distintas, pues en esta zona hacemos ese manzanillo y es con un resultado muy bueno.
El Consejo Regulador de esta denominación de origen protegida Sierra Mágina vela obviamente por la calidad del aceite y esta calidad empieza en el propio olivar. Por ejemplo, la aceituna debe molturarse en menos de 48 horas después de su recepción. Hay que separar perfectamente la aceituna sana de la que no lo está. Además, solo se permiten procedimientos mecánicos, aquí no hay nada de química. Y otra característica de vuestra denominación de origen es que solo los aceites que encontremos con vuestros sellos son única y exclusivamente virgen extra, ¿no?
Sí, correcto. Virgen extra es la máxima calidad que se obtiene en el mundo del aceite. Para demostrarlo tienen que pasar una serie de pruebas químicas y un panel de cata, como el que tenemos en la propia denominación de origen. Las características en las denominaciones de origen, como la nuestra, son un poquito más exigentes que la normativa general que tiene el aceite de oliva. Es decir, es más, los requisitos de máquina y de otras denominaciones son más estrictos que la normativa para cualquier aceite que se produzca en España. Y, por supuesto, la denominación lo que garantiza es que la aceituna es de estas variedades que decimos, que procede de olivares del territorio y que se moltura y se envasa dentro del propio terreno. Es una doble certificación, por un lado origen y por otro lado calidad. Y todo eso converge cuando en la botella pone denominación de origen Sierra Mágena, pues sabemos que el olivar viene de alguno de los 15 pueblos de esta comarca de Sierra, que es de esas variedades, y que no solo es bueno porque lo dice la cooperativa, la almazara que lo envasa, sino porque lleva esa garantía adicional del Consejo Regulador.
Nosotros insistimos mucho en ello, ¿no?, y no nos cansamos de hacerlo, a pesar de las cosechas difíciles por cuestiones climáticas, como sabemos últimamente. Vivimos, a pesar de todo, en un país privilegiado para disfrutar de los aceites de oliva virgen extra, y en Sierra Mágina encontramos no solo una gran calidad, sino sobre todo un espacio además con muchísima personalidad, absolutamente recomendable para visitar. Sabemos que tenéis también ahí un centro de interpretación del aceite que animamos a que se visite, y con todo eso, pues al final, ¿qué hacemos? Pues ir generando riqueza en el medio rural que tanta falta hace, al tiempo que disfrutamos de estos aceites de oliva virgen extra que nos dan encima salud. ¿Qué más queremos? Pues nada, somos unos privilegiados. Jesús Sutil, secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sierra Mágina de aceite de oliva virgen extra. En fin, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros, un lujo para nosotros compartir en el programa vuestro de Degustar España, donde tantos productos y tanta gente de calidad asoma, y me quedo con el mensaje que dice: hay que divulgar las zonas, que la gente conozca los productos, que conozca los sellos de garantía, y ya si pueden, que vengan a visitarnos, que conozcan el propio terreno, que siempre, por muy buena que sea una cata de aceite, el ver cómo se hace en el olivar, el ver cómo se hace en un almazar y cómo sale el chorro de aceite, es toda una experiencia a ser disfrutada.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
Nos puede sorprender, pero fuera de España se nos ve como un país, sobre todo, de tintos. Nosotros sabemos muy bien que somos también elaboradores de grandes blancos, y Galicia es un buen ejemplo, y la denominación de origen Rías Baixas todavía lo corrobora más. De ahí nos llega hoy nuestro vino de la semana. Es el Albamar, de la bodega del mismo nombre, Albamar, que se encuentra en la subzona del Salnés, muy cerquita de Cambados, por cierto, Cambados, capital española del vino, este 2024. Bueno, pues nos va a ir presentando este vino su autor, que es Xurxo Alba.
La subzona de Salnés es la zona más grande de lo que es Rías Baixas, y después donde nosotros estamos ubicados concretamente, los suelos son básicamente granito, ¿vale? Y aunque hay brechas de arcilla, pero lo grueso es granito. Nosotros estamos pegados al mar, y bueno, las características, digamos, a destacar de nuestros vinos en nuestra zona es un poco la frescura, ese carácter muy vertical de los vinos, muy directos. Al final, el granito siempre va a dar vinos con intensidad aromática alta, y suelen ser vinos como mucho más rectos.
La variedad, lógicamente, es la Albariño. Nos hablaba Xurxo de otro vino también que de Albariño, pero que tiene las cepas están sobre el suelo arcilloso y que da un perfil totalmente distinto, lo que demuestra la importancia del suelo en el carácter final del vino. En el caso de Albamar, la uva procede de varias parcelas.
Y es mezcla de muchas parcelas, de granito, de suelo de granito. Y es un vino que prensamos racimo entero. Nosotros tampoco trabajamos con levadura seleccionada, sino que trabajamos con levadura indígena desde hace muchos años. O sea, nuestra intervención en la elaboración es mínima. Trabajamos de forma respetuosa. Toda la uva la prensamos racimo entero, arranca la fermentación, y una vez acabada la fermentación bloqueamos la maloláctica, intentamos preservar toda la acidez que viene del campo, y después le damos 8 meses en reposo sobre sus lías finas. No trabajamos lías, sino que es un proceso de descanso sobre sus vías finas, y sobre un 70% más o menos es elaborado en inox y un 30% en fudre.
La idea es respetar al máximo la expresión de esa variedad, porque aunque parte del vino pase por madera, por los fudres son depósitos muy grandes que apenas dejan huella en el vino, lo mínimo para dar una cierta estructura que le alargue la vida, pero sin enmascarar nada.
Es muy sencillo, lo que queremos embotellar es lo que cogemos en el campo y que eso se transmita de forma directa en una copa. O sea, nosotros no intentamos llegar a todo el mundo, ni mucho menos. Quiero decir, no trabajamos los vinos para que gusten a la mayoría de la gente. Nosotros recogemos una materia prima en el mejor estado y lo intentamos mantener así en la copa, que refleje un poco nuestros suelos, nuestro clima y que recuerda a esa variedad. O sea, intentamos recoger el paisaje, todo el paisaje, el suelo, la variedad, el clima y ponerlo en una copa. O sea, que tú cates ese vino a ciegas después de conocer esta zona y digas, esto me parece un Rías Baixas, me parece un Albariño. Para nosotros eso es la satisfacción máxima, ¿no?
Bueno, pues satisfacción la nuestra al probarlo. Efectivamente es un Albariño que huye de a veces de ese exceso de fruta, de ese exceso que a veces encontramos de levaduras que potencian demasiado las notas exóticas. Pues no, este Albamar no va de eso, va de que se reconozca el valor de esta variedad, el Albariño. Hay frescor, hay tensión, hay sapidez, hay una cierta complejidad. En fin, para nosotros es un vino muy sincero, muy fiel a su origen, a su terroir, y desde luego un vino perfecto para conocer realmente el alma de la Albariño del Salnés. Muchas razones para incorporar este Albamar, de la bodega Albamar, a nuestra selección de los mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Pimientos verdes, rojos y del piquillo.
¡Oh, pío nono! Guisantes, rabanitos, alcachofas.
Gambas al ajillo y rebozadas.
Orégano, pimentón, ajo, cebolla, pío nono, salvia, menta, hierba luisa.
Queso manchego.
Churrasco solomillo, entrecó.
Queso azul.
Dorada, atún, merluza.
Cabrales.
¡Oh, flan, natillas, pudding, pío nono!
¡Ah, tarta de Santiago!
Bueno, nadie es perfecto.
Degustar España. En Radio 5, Todo Noticias.
El mundo de la gastronomía evoluciona siempre a pasos agigantados y el mundo de la tapa también. Parece que no nos damos cuenta, pero poco a poco vemos que se incorporan nuevas creaciones que van refrescando y actualizando nuestras barras. Y esa dinámica se potencia siempre con los concursos, que son un verdadero estímulo para la creación. Desde hace ya algunos años, la Academia de la Tapa y el Pincho se ha propuesto potenciar esta forma de gastronomía tan nuestra, y una de sus acciones más recientes pues ha sido la creación del primer campeonato de tapas y pinchos de la región de Murcia. Se celebró en la localidad de Alcantarilla los días 23 y 24 de abril del año pasado, y ahora tenemos una novedad que vamos a comentar. Pero de momento, Miquel Martínez es el presidente de la Academia de la Tapa, ya lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Miquel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, de maravilla. Espero que vosotros también hayáis iniciado bien el año.
Que lo tuyo es una cruzada tapera, podemos decir. Estás con la tapa que pa' qué, como diría mi madre.
Bueno, pues oye, hay que, cuando uno coge con cariño un tema, pues lo desarrolla, y luego encima este es un tema muy agradable y apetitoso.
Desde luego. Bueno, el éxito de convocatoria para ser una primera edición creo que está bastante demostrado, ¿no? Porque se presentaron 40, ¿no?, de los mejores cocineros, sí, de gastronomía en miniatura, ¿no?, de bastantes municipios de la región. O sea, que para ser una primera convocatoria, imagino que contento, ¿no?
Sí, la verdad que muy muy contentos. Cuando iniciamos el proyecto, pues siempre estás un poco, es la primera edición, y siempre estás con un poco de dudas de cómo saldrá, de cómo se desarrollará, pero la verdad que yo creo que fue todo un éxito. Se apuntaron 40 cocineros, la verdad que muy repartidos, prácticamente estuvieron representadas todas las comarcas de la región de Murcia, Y lo más importante es que cuando acabó la gente terminó muy satisfecha y con ganas de participar ya en el segundo campeonato, o sea que muy muy contentos.
Qué bien. Murcia además es una región con mucha mucha tradición de tapas y además con tapas muy personales, ¿no? Tienen una tradición muy reconocida y tú eres un experto en tapas y quería preguntarte, ¿se nota cuando vas a trabajar, has estado en Galicia, has estado en un montón de sitios con tus propuestas de campeonatos? ¿Se nota cuando en un área geográfica, digamos, hay ese vínculo con la tapa y esa tradición?
Sí, porque hace que el cocinero esté más acostumbrado a este tipo de gastronomía, esté más acostumbrado a trabajar las vejas y eso pues hace, yo creo que uno de los motivos del éxito es eso que tú has dicho, o sea, Murcia es una región de mucho tapeo. Luego tiene la famosa marinera, que en fin, que es todo... El éxito yo creo que está en su sencillez. Y entonces eso ayuda a que luego la participación sea importante.
Muy bien. Bueno, pues la noticia, como decíamos, no es que se celebrara este concurso, que fue en el año pasado, sino que ahora la Academia de la Tapa, junto con la Compañía de Servicios de Alimentación Nueva Cocina Mediterránea y el Ayuntamiento de Alcantarilla, han presentado el libro Las Mejores Tapas y Pinchos de la Región de Murcia. Y, bueno, ahí se recoge, obviamente, la tapa ganadora de este certamen. Su creadora es Ana María Sánchez Alarcón, que es cocinera en el restaurante Campo Real de Molina de Segura. Y también la tenemos al teléfono. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que gracias por salir de la cocina en este momento, que seguro que tenéis ahí mucho lío este sábado a mediodía. Gracias por atendernos.
Sí.
Bueno, cuéntanos, que la tapa que con la que presentaste y con la que ganaste este concurso, ¿cómo era? ¿Cómo es?
Pues la tapa era un crujiente de chato murciano, uh-huh. ¿Vale? Que es un chato, o sea, es un cerdo criado aquí en la región de Murcia, uh-huh. Y lo que utilicé fue parte de la panceta del cerdo y la hice al vacío con especiada y tal y ya la es como si dijéramos que haces un cochifrito.
Sí.
Vale, y eso ya pues va relleno dentro de una pasta que al freírla o al hornearla se queda más crujiente, entonces ya le di la forma de como el lollipop de caramelo que te comías antes cuando eras niño, pues así, y ya pues la puse en un cerdo, pues que la tapa es de un cerdo, y la verdad que va condimentada con una mayonesa casera y con mostaza, le da melosidad, le rebaja, le da el puntito de acidez y le rebaja lo que es la grasa, la mantecosidad de cerdo que si te queda luego en el paladar, te la quita. Entonces, no sé, yo para mí en ese momento era una etapa muy muy equilibrada.
Ajá. ¿Y la tenías en mente ya? O sea, cuando te pusiste a pensar que ibas a participar en este campeonato, ¿tenías tú ya algo por ahí más o menos pensado o fue una creación nueva? ¿Dijiste, voy a hacer algo de dónde salgo, a ver qué presento?
Pues yo estaba haciendo pruebas para unos platos nuevos para la carta.
Ajá.
Y cuando me dijeron, oye, el concurso este de la tapa, de la mejor tapa de la región, tal, preséntate, no sé qué, dije, pues, madre mía, digo, si estamos aquí empezando ahora con la carta nueva del restaurante y tal. Dije, sí, sí, tal, no sé qué, digo, venga, vale. Y entonces dije, oye, digo, pues si estoy con esto, digo, voy a probar esto y tal. Y como ya había hecho también otras pruebas antes, ya decidí, digo, mira, digo, el cerdo. Digo, ya está, el chato murciano y para adelante. Y ya pues empecé a darle forma y la que más me gustó fue la del crujiente, porque además la coges, te la comes, son dos bocados, no te manchas casi las manos, porque va sobre un soporte de un palo.
Qué bueno. Nada, muy pensado todo, vamos, todo muy pensado. Y vamos a decir también que el segundo clasificado fue Rubén Delgado, del restaurante Chío en San Javier, que presentó un pincho, no sé si lo voy a saber yo pronunciar, niyoyaki, ¿no? De queso Ruperto y huevo de mujol del Mar Menor. Y luego el tercer premio fue para Luis Ortiz, del restaurante La Cresta en Yecla, sándwich crujiente de queso ahumado, anchoa y pimiento del Piquillo. Estos son los tres. ¿A ti qué te parecieron, Mari, las tapas o los pinchos que quedaron también, digamos, de segundo y tercer puesto?
Pues mira, yo tuve la oportunidad de probarlos, sí, los dos, y la verdad que cualquiera de los tres hubiese podido quedar primero. Y a ver, no solo cualquiera de los tres, cualquiera de los 40 que se presentaron se podía haber quedado primero. Pero la verdad que el niño yaki estaba muy bueno y muy currado, y el sangui era lo más sencillo. Si es que a veces lo más sencillo es lo más cómodo, lo más fácil. No hay que tampoco complicarse mucho la vida en hacer una tapa o en crear un plato.
Bueno, de momento no la tienes en el restaurante al final, ¿no? No está todavía en Campo Real, pero posiblemente a lo mejor le des una vuelta y la incorpores a la carta en breve.
Sí, sí, ha estado. Lo que pasa que la hemos quitado ahora porque como vamos a cambiar la carta, le vamos a dar una vuelta a la tapa y la vamos a volver a meter en carta, pero de otra manera.
Muy bien, muy bien.
Entonces ahora mismo, como estamos haciendo cambios, hemos quitado ciertas cosas de la carta.
Miquel Martínez, volvemos contigo. Digo que esta iniciativa, que es muy interesante, y tú andas siempre por ahí pues buscando precisamente apoyos de que permitan hacer este tipo de concursos, que al final son una manera de generar creación. Bueno, tendremos que hablar también de quién ha hecho posible que haya sido que haya tenido lugar este concurso y este libro, ¿no? Tus patrocinadores.
Sí, hombre, yo creo que en este caso hay que agradecer a Nueva Cocina Mediterránea, que la verdad que es una empresa murciana que está ubicada en Alcantarilla y que les preocupa todo lo que tenga que ver con la gestión de Murcia, todo lo que tenga que ver con la hostelería, todo lo que tenga que ver con la gastronomía. Cuando fuimos a proponerles la idea del libro, vamos, es que a la primera les pareció una idea fantástica, porque, bueno, pues ellos veían eso, que se reflejaba en ese libro, esas 40 recetas, esas 40 creaciones, y al final el trabajo de 40 cocineros, que eso es lo más importante de este aspecto. Y, por supuesto, pues el Ayuntamiento de Alcantarilla, que también, bueno, pues a las primeras que les planteamos el proyecto, les encantó y apostaron por él. Eso, bueno, luego unido pues a todas las marcas, que sería muy largo el que ahora aquí te las mencionara, pero que al final ese apoyo de empresas privadas y el apoyo de las administraciones públicas son las que hacen pues eso, que estos cocineros durante unas semanas estén metidos ahí en sus cocinas dándole a la cabeza, como decía Ana María, y inventando y creando cosas para estos certámenes, que yo no me canso de decir que un campeonato no es una cosa para ir y pasar el rato. No, un campeonato es algo importante que genera creatividad e innovación antes de ir a ese campeonato, con lo cual yo creo que son eventos muy muy importantes para el desarrollo de nuestra cocina y de nuestra gastronomía.
Claro, y el hecho de que las tapas y las recetas se queden al final registradas en un libro es que ahí quedan ya para la eternidad. Eso es hacer cultura gastronómica y que quede bien reflejada. Muy bien, pues nada, que la tapa y el pincho, yo lo digo muchas veces aquí en el programa, nos identifican en el mundo de la gastronomía, y nosotros nos alegramos de que existan este tipo de iniciativas, concursos que, como bien dice Miquel, pues estimulan la imaginación de los cocineros y ayudan a revalorizar nuestra cocina en miniatura. Ana Mari Sánchez, cocinera del restaurante Campo Real en Molina de Segura, enhorabuena y muchas gracias por atendernos. Te dejamos que vuelvas a la cocina. Muchas gracias, Ana Mari.
Muchas gracias.
Bueno, y Miquel Martínez, como siempre, también muchas gracias por tus iniciativas y por contarlas aquí en Degustar España, en Radio 5. Muchas gracias, Miquel.
Gracias a vosotros por llamarnos y siempre a vuestra disposición.
Con una copa de vino terminamos hoy con un recuerdo y un homenaje muy especial a Isabel Mijares, una mujer pionera en el mundo del vino de España, que nos dejaba hace unos días. Académica de número en la Real Academia de Gastronomía, Isabel Mijares cursó estudios en el Instituto de Enología, en la Universidad de Burdeos, donde se licenció y donde también hizo el doctorado. Mijares fue la primera mujer que llegó a dirigir una bodega en España y la primera mujer que presidió también un consejo regulador del vino. Además, fue jefa de proyectos en Naciones Unidas para el asesoramiento a gobiernos de Latinoamérica. Creó su propia empresa de asesoramiento y desde 2017 era directora técnica de las actividades vitivinícolas del Real Casino de Madrid, donde organizaba pues tertulias, jornadas técnicas, etcétera. Como decimos, el pasado día 11 Isabel Mijares nos dejó y hoy cerramos nuestro programa levantando una copa de vino por ella. David Gutiérrez ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado aquí en Radio 5 Todo Noticias. Muy buen fin de semana.